Una bendición especial a cada uno de nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias a Dios por esa dedicación que ustedes muestran a estudiar constantemente la palabra de Dios. Qué bueno es llegar a las horas del día de reposo. Después de una semana de esfuerzo, de una semana de trabajo, de una semana de mucha actividad, tenemos un tiempo especial para dedicar al estudio de la palabra de Dios, a la oración, a la comunión con el Padre Celestial y con nuestros hermanos. No quiere decir que durante el resto de la semana no hagamos estas cosas, sino que el sábado tenemos un momento especial, apartado por Dios desde la creación del mundo. Recordamos que el sábado no es patrimonio de los judíos, sino que el sábado es patrimonio de la humanidad. No fue dado en el Sinaí, fue expresado desde la creación misma. Antes de proseguir, quiero invitarlos a orar. Amoroso Padre Celestial que moras en las alturas del cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra, condúcenos a toda verdad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. La semana pasada estudiamos acerca del arresto y el falso juicio a que fue sometido Jesús por el Sanedrín y sus líderes, personas que no tenían la solvencia ni espiritual ni moral para juzgarlo. Y esta semana, nuevamente, Jesús fue juzgado por otra persona que no tenía calidad moral para hacerlo, como fue el procurador romano Pilato. Y por supuesto, llegamos al clímax del crimen y la injusticia más grande en todo el universo, cuando el Hijo de Dios fue crucificado. El pensamiento guía para memorizar durante esta semana lo vimos en Marcos 15, verso 34, donde leemos: y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claramente entonces, este capítulo 15 de Marcos se considera como el corazón del relato de la pasión. Como vimos en la semana, la muerte de Jesús estuvo rodeada de muchas ironías, y es que paganos y judíos declararon rey a Jesús, sin embargo, ninguno de ellos creía realmente que Jesús lo fuese. En ese clamor que acabamos de escuchar como versículo central de esta semana, los judíos pensaron que Jesús estaba llamando a Elías mientras clamaba a su padre. Por otro lado, e irónicamente también, un soldado pagano, el centurión, declara a Jesús como verdaderamente el Hijo de Dios. Además, un miembro que pertenecía al Sanedrín, llamado José de Arimatea, ofreció su propia tumba para que Jesús, que nació en un establo, fuese sepultado como una persona de la nobleza. En fin, estimados oyentes, sí, estos momentos de la pasión de nuestro Señor estuvieron llenos de mucha ironía, contrastes y contradicciones. Vayamos entonces, profesor Valera, a nuestro primer subtema del pasado domingo, con la pregunta que Pilato le planteó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Compañero, cuando leemos Marcos 15, del 1 al 15, ¿qué clase de circunstancias irónicas observamos aquí?
Efectivamente, Pastor Díaz, Marcos 15 está lleno de ironías. El Sanedrín juzga a Jesús y lo halla culpable de blasfemia al decir, al declarar que es el Hijo de Dios, aunque Jesús simplemente dijo, tú lo has dicho. Pero ellos declaran a Jesús culpable de blasfemia. Sin embargo, ellos no tenían potestad para matar o para condenar a muerte a ningún reo. Así que ellos, sabiendo esto y sabiendo que no podían llevar a Jesús delante de la autoridad romana acusándolo de blasfemia, porque los romanos se iban a reír en la cara de ellos, como que blasfemia, los romanos no compartían la misma fe que los judíos, así que eso no era un cargo digno de muerte. Ellos entonces arreglan todo y dicen, este se ha hecho a sí mismo el rey de los judíos, es decir, están acusando a Jesús de sedición, están acusando a Jesús de un levantamiento contra el establishment, contra el imperio romano. Esto sí era algo delicado y definitivamente podía desembocar en una condena de muerte. Así que Pilatos, conociendo aquella trama, sabiendo que de alguna manera estaba siendo llevado Jesús delante de él por envidia, no porque había cometido ningún tipo de acto en contra del imperio. Seguramente Pilatos tenía espías y durante mucho tiempo deberían haber estado siguiendo todos los acontecimientos allí en Jerusalén y sabían que las enseñanzas de Jesús nada tenían que ver con el derrocamiento del imperio romano. Así que él le hace una pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Esta es una pregunta clave. El gobernador romano, sin saberlo, también está reconociendo el carácter real de Jesús. Y la ironía más grande es que finalmente Jesús es hallado culpable de los dos cargos: blasfemia por llamarse Hijo de Dios y sedición por llamarse el rey de los judíos, siendo en realidad el Hijo de Dios y siendo en realidad el rey de los judíos. Es una ironía extraordinaria aquellos juicios.
Así es, profesor, gracias. Así que los judíos, conscientes de que no tenían autoridad para matar a Jesús, lo llevaron ante el procurador, el gobernador de esa región, Poncio Pilato, el cual era conocido por los judíos como alguien que se caracterizaba por su crueldad y su falta de escrúpulos. De hecho, en Lucas capítulo 13, verso 1, se corrobora lo que estamos diciendo y leemos, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Aunque no tenemos más información en la Biblia sobre esto, podemos deducir que algunos galileos fueron atacados y muertos por los soldados de Pilato mientras ofrecían sacrificios en el templo de Jerusalén, de modo que la sangre de los hombres se mezcló con la sangre de los animales del sacrificio. Y probablemente Pilato sospechaba que aquellos galileos planeaban una insurrección. Sin embargo, y a pesar de esa falta de moral y sensibilidad de parte de Pilato, nos dice Juan 18:38 que él públicamente reconoció: yo no hallo en él, en Jesús, ningún delito. De manera, como indicamos en la semana, que aquí el plan siniestro de los miembros del Sanedrín parecía abocado al fracaso. Ellos habían encontrado a Jesús culpable de blasfemia, pero esto no constituía un delito para los romanos, pero sí cuando ellos indicaron que él reclamaba ser el Mesías de los judíos, esto implicaba que el título Mesías llevaba aparejado también en que él estaba destinado a ser el rey de Israel, y por lo tanto sería un contrincante del emperador romano. De manera que Pilato fue acorralado con esta argumentación. Ahora bien, como Pilato sabía que ellos estaban acusando a Jesús por envidia, aprovechó la oportunidad para burlarse de ellos al preguntarles: ¿ustedes quieren que mate a vuestro rey? Pero ellos contestaron: no tenemos a otro rey sino al César. Y así Pilato entonces capituló o se rindió ante ellos, castigando a Jesús y dejando libre a un verdadero delincuente como lo era Barrabás. Como señala el autor de esta lección, cuán dolorosamente irónico es que el gobernador romano quisiera liberar al Mesías mientras que los dirigentes religiosos lo querían crucificar. Eso demuestra, hermanos y amigos, cuán poseídos estaban estos dirigentes religiosos por Satanás. En fin, debemos aprender la lección de la experiencia de Pilato para que no sigamos a la multitud cuando se nos presiona para hacer lo que no está de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, profesor Valera, el lunes estudiamos el subtema Salve, Rey de los Judíos. Profesor Valera, aquí encontramos en Marcos 15, 15 al 20, lo que hicieron los soldados a Jesús. Y compañero, ¿cuál es la importancia o relevancia de esto?
Muy bien, Pastor Díaz. Es interesante ver que los enemigos de Jesús, sin saberlo, siempre daban a Jesús un lugar especial o señalaban su ministerio. Recordamos al sumo sacerdote diciendo: es necesario que un hombre muera por toda la nación y no que toda la nación perezca. Y aquello lo había dicho sin saber que realmente Jesús estaba allí para morir no solo por toda la nación, sino por el mundo entero. Ahora los soldados romanos se están burlando de Jesús, lo están flagelando, lo están azotando, lo despojan de sus ropas y echan suerte sobre ellas. Es de muchas maneras escarnecido. Ellos se burlan de él. ¿Cuál es la ironía? Evidentemente, Jesús en verdad es un rey. Y aquellas burlas de los soldados que lo están proclamando como rey nos hablan de una ironía. Ellos, sin saber, reconocían el carácter real de Jesús, y siendo realmente Jesús un rey, aquellas burlas representaban para ellos un pecado terrible, algo extraordinario. Vale la pena destacar que aunque ellos estuvieran ajenos a la realidad, aquel pecado de escarnecer al Hijo de Dios será juzgado. Ellos habían contemplado a Jesús. Ellos podían percibir la inocencia de Jesús. Sin embargo, ellos se prestaron para aquel ultraje. Salve César, emperador. Ellos estaban incluso comparándolo con el mismo emperador. Parte de las burlas incluían golpearlo con una vara en su cabeza, escupirlo, postrarse delante de él. Estas tres acciones se usan en un tiempo verbal muy especial, imperfecto, que era una acción repetitiva y prolongada. Ellos se espaciaron en burlarse de Jesús. Ellos se espaciaron en golpear a Jesús, en dramáticamente hacerlo sentir mal y humillarlo.
Sí, profesor, realmente, hermanos y amigos, que nos asombra la cruda maldad que mostraron estos soldados contra Jesús. De modo que estos soldados, sabiendo cuál era la acusación contra Jesús, decidieron llevar a cabo una cruel parodia para ridiculizarlo. Sí, le colocaron una corona de espinas, lo vistieron de un manto real, lo sentaron en un lugar como un trono y así burlonamente le hacían reverencias. Para ellos esto era un juego que consideramos cruel, aunque por supuesto ellos no podían ver en Jesús a un rey. Sabemos que algunos eventualmente los reconocerían como rey o como el Hijo de Dios. Claramente que estos hombres no tenían idea de lo que estaban haciendo. Sin embargo, su ignorancia no los excusará en el día del juicio, cuando el Señor venga en su gloria. Allí los que lo traspasaron tendrán que rendir cuenta ante la justicia divina. Profesor, entonces continuamos y el martes estudiamos Marcos 15, 21 al 38, donde otra vez podemos identificar una terrible y dolorosa ironía camino al Calvario hacia la crucifixión de Jesús. Como vimos en la semana, lo que nos llama la atención es que en este punto del relato de la pasión, Jesús es una víctima silenciosa, controlada por gente empeñada en su muerte. Como dice el profeta Isaías, Jesús fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. Allí, en el Calvario, lo desnudaron, lo colocaron sobre la cruz, clavaron sus manos y sus pies y le levantaron en alto para dejarlo caer bruscamente en la abertura donde colocarían la cruz. Y así, sin darse cuenta, estaban cumpliendo lo que Jesús había dicho mientras le predicaba a las multitudes, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre sería levantado para atraer a todos aquellos que aceptaran su gracia para ser súbditos de su reino. El contraste no podría ser más marcado con aquellos dirigentes religiosos que incrédulamente exclamaban que si él había salvado a tantos, ¿por qué no se salvaba a sí mismo y bajaba de la cruz para que ellos creyeran en él? Si él hubiese bajado, no habría salvación para nosotros. Indicamos además que cuando leemos Juan 1, 1 al 3, allí el apóstol exalta la divinidad de Jesús como el Verbo divino, el Logos, el Todopoderoso, Creador de todas las cosas, y sin embargo, ahora se sometió al maltrato y la vejación de estos verdugos. Continuamos entonces, profesor, y el miércoles encontramos el subtema Abandonado por Dios. Compañero, al leer Marcos 15, 33 al 41, ¿cuáles son las únicas palabras de Jesús en la cruz que encontramos en Marcos y qué significa en última instancia la muerte de Cristo para todos nosotros?
Muy bien, Pastor Díaz. Aunque haciendo un resumen, parecen ser 7 las expresiones de Jesús en la cruz recogidas por los 4 evangelios, Marcos solamente recoge una: Eloí, Eloí, lama sabatani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta expresión tiene un profundo significado. El mayor dolor que Jesús estaba experimentando en la cruz no eran los clavos, no eran las bofetadas, no era la corona de espinas, no era la vergüenza, el escarnio. El mayor dolor que Jesús experimenta en la cruz del Calvario es la separación con el Padre, esa coinonía perfecta que había tenido Jesús por la eternidad con el Padre Celestial, se ve rota en aquel momento aciago. La carga de pecado del mundo entero, no solo los pecados pasados, sino todos los que iban a llevarse a cabo hasta la venida de Cristo, estaban cargando aquel monte, el monte Calvario. La oscuridad se cernía sobre aquel lugar. No hay evidencia histórica de que hubiera un eclipse de sol. En lugar de eso, era unas tinieblas sobrenaturales, algo que no se podía explicar. La oscuridad del pecado estaba cegando aquel lugar y ahora Jesús no podía ver el rostro del Padre. Ahora Jesús estaba solo llevando la carga de pecado de la humanidad y él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué representa para el ser humano la muerte de Cristo? Esperanza, sustitución. Él no debía morir porque él no había cometido pecado. Así que él no murió la muerte temporal, la muerte primera. Él muere en nuestro lugar, la muerte eterna, la muerte segunda. Él lleva sobre sus hombros el dolor de la separación del Padre, que es precisamente lo que representa la muerte eterna, estar por siempre, para siempre, separado del Padre, lo que representa la cesación de la existencia, porque solo en el Padre hay vida y solo en conexión con Dios podríamos mantener la vida.
Sí, muy interesante, profesor y hermanos, todos los paralelismos que podemos encontrar en este momento cuando Jesús, humanamente así como en el Getsemaní, sentía que su Padre Celestial se había alejado. Sin embargo, él estaba más cerca de él que nunca antes. A pesar de la malvada confabulación de los hombres, los propósitos de Dios se cumplieron. Y esto nos debería ayudar a comprender que sin importar lo que ocurra en nuestro alrededor, podemos todavía confiar en Dios y saber que su bondad prevalecerá finalmente. No olvidemos, hermanos y amigos, que fiel es el que prometió. Muy bien, y finalmente llegamos a el último subtema de la semana, titulado Llevado a descansar, o sea, cuando Jesús fue colocado en la tumba. Y estas son las palabras de Marcos: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, del sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Los evangelios son claros en que Jesús murió realmente en la cruz. No fue un desmayo o una catalepsia como algunos han argumentado. La prueba de que sí murió en la cruz la dio el mismo centurión a Pilato. Y finalmente vemos otra ironía aquí, y es el hecho de que los seguidores de Jesús están desaparecidos en acción, pero un miembro del Sanedrín se convirtió en el héroe. La pregunta es: ¿Y cómo podemos asegurarnos de no desaparecer en acción en momentos cruciales? Que cuando nos toque a nosotros estar presente en el momento en que se necesita, el Señor nos dé la fe y la fuerza para estar allí. Bien, hermanos y amigos, lamentablemente llegamos al fin de nuestro análisis para este resumen, pero antes de despedirnos, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana al cierre de esta lección trimestral con la lección número 13 titulada El Señor Resucitado. Les esperamos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.